Hoy queremos hablaros y ser altavoz de mujeres valientes que ya nos están escuchando. Así que lo primero, la ficha técnica con Mayalen Galparsoro.
En el casco viejo está mi vida, donde estoy aprendiendo a caminar de nuevo. Mi hija y yo tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada a nuestras circunstancias. Deberíamos poder elegir dónde vamos a sentirnos más seguras.
Entre los minutos que dura.
Yo quiero vivir, no quiero que me mate este señor. Tengo mi cuerpo reventado de palizas, mi cabeza psicológicamente, psiquiátricamente, y necesito ser una chica feliz y tirar adelante por mis hijos.
Ellas son Lorea y Silvia, víctimas de la violencia de género. Con su testimonio enmudecieron la semana pasada el Parlamento de Navarra. Piden, entre otras cosas, que se revise la ley para mejorar el acceso a una vivienda y que se incluya la protección con perros. Unas medidas que ayudarían a muchas mujeres, pero llegarán tarde para otras muchas. En España, las víctimas mortales por la violencia machista ascienden ya a 38 en lo que va de año. El sistema está fallando y ahí se ha centrado el debate en los últimos días. Se denuncia más, pero ¿qué pasa con la gestión de esas denuncias? Diferentes colectivos piden que se actúe, que se revisen las leyes para que todas las supervivientes puedan seguir con su vida.
Soñando, la paso despierto, con lastre.
Y nos acompañan a este Boulevard Magazine desde nuestros estudios de Iruña, Silvia González. Hola, Silvia.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Y también está con ella Iurre Calixto. Ella es una de las portavoces del colectivo Andrea. Iurre, egunon.
Bye, egunon.
Bueno, queremos ser hoy el altavoz para mujeres luchadoras, para supervivientes, para gente que demuestra que, bueno, pues que hay que superar miedos y que necesitan la ayuda de la sociedad, de todos y cada uno de nosotros y nosotras. Sabemos que es una situación, bueno, pues que a veces es dolorosa, así que esperamos que esto sirva para ser altavoz de lo que queréis conseguir y cambiar el mundo poco a poco con vosotras sin generaros sufrimiento. Esperemos conseguirlo. Silvia, escuchábamos un fragmento de vuestra comparecencia en el Parlamento Navarro. Escuchábamos tu voz, la de Lorea. No sé si es posible que nos cuentes un poco cómo es tu día a día. En tu caso sabemos que tienes un perro de protección, pero nos gustaría tratar de meternos en tu piel por un momento.
Vale, en primer lugar quiero agradecer que se me dé espacio para poner voz a las desprotecciones que sufrimos las mujeres de violencia de género. Y bueno, y yo lo que quiero comentar, que yo tengo a Sugi, porque en Sugi he visto pues una amiga, una confidente. Veo que con Sugi puedo... Ya me perdonaréis, pero estoy un poco nerviosa.
Sí, estamos aquí, bueno, emocionadas y nerviosas. Uh-huh. Nada, no, hablo en nombre de Silvia, que al final, pues bueno, su día a día, pues es, como os podéis imaginar, un... de supervivencia, pues de deseo de querer vivir y de lucha continua por ella y sus hijos, ¿no?
Sí. Hace un momento, Iurre, escuchábamos también el testimonio de Lorea. Yo sé que es difícil y os agradecemos muchísimo que estéis aquí hablando en la medida de lo que podáis. En el caso de Lorea, ella comentaba que tenía una acreditación del Instituto Navarro para la Igualdad para acceder a una vivienda protegida, que lleva esperando 2 años y que todavía no lo tiene. Sí. ¿Por qué se está retrasando tanto, Iurre? Vamos a tratar de ir a la práctica, las cuestiones más relacionadas con el papeleo, con lo farragoso que puede llegar a ser para tratar de ir por ese camino. Veremos a ver hasta dónde llegamos. Iurre, ¿qué es lo que pasa?
Pues que está claro, y lo dijimos el martes, ¿no?, en el Parlamento, que hay un vacío que no se cubre, ¿no? Está fallando el sistema y es lo que pedíamos, pues un poco una revisión de todo eso, ¿no? De valorar el riesgo que hay, de corregir y aplicar el protocolo correctamente, que no se está aplicando.
Pero para efectos prácticos, ¿qué sería esta acreditación? Para la gente que no sepa, porque a veces realmente no sabemos muy bien cuál es el protocolo, qué podemos pedir, a qué tenemos derecho si estamos en una situación vulnerable, ¿no? ¿Qué sería este tipo de acreditaciones?
Pues esa acreditación al final es una acreditación que te admite que has sufrido violencia machista y te da ciertas ventajas. En principio, un acceso a una vivienda, pero bueno, ya vemos que en caso de Lorea, pues hoy a día de hoy, después de 2 años, no la tiene.
¿Y puede caducar esta acreditación?
Sí, se le caduca en el 2019. No sé bien el mes, pero el 2019, sí.
O sea que estamos hablando de procesos que tienen también unas pautas y unos trámites que tienen que llevarse en plazo. No sé si en el Parlamento de Navarra, donde se escucharon vuestras reivindicaciones, dijeron, vamos a no solo apoyo, hay que dar pasos en firme.
Sí, se comentó que había que revisar todo eso porque estaba claro que no funcionaba bien, ¿no? Y hay cosas que revisar. De hecho, yo creo que en el caso de la vivienda es porque no hay un cupo suficiente. Entonces, lo que pedíamos también, ¿no? Que el cupo se amplíe.
Uh-huh. Hay, por una parte, el papeleo, digamos, de una manera así que podamos generalizar. Pero luego, Silvia, luego hay otros problemas todavía mucho más cercanos y cotidianos. Tú, en tu caso, tienes un perro de protección y, sin embargo, en muchos lugares tú no puedes entrar con un perro.
No me dejan entrar con el perro todavía a ningún sitio. Uh-huh.
O sea, y claro, no hay forma de ponerte, y tampoco de tener que explicar por qué llevas el perro, claro.
Claro, en cada sitio que voy pues tengo que explicarles toda mi vida, todo mi caso, y siempre pues para poder acceder a los sitios con su guía pues me gustaría poder acceder pues como una persona normal. Mm. No que todo el mundo esté, que les tenga que decir por qué tengo a su guía, por qué no, y todo esto está pues en la mano de los parlamentarios. Yo lo único que pido a los parlamentarios es que por favor que me ayuden, que por favor que Sugi pueda acceder conmigo a los sitios para yo poder sentirme segura, una chica libre.
Claro, porque entiendo que lo mismo que una persona invidente tiene una certificación y es un perro de acompañamiento, o una persona que pueda acreditar que ese perro le ayuda pues para no tener ataques por caídas del azúcar, por ejemplo, y que no se desmayen en la calle, esa acreditación debería existir también, ¿no? Para personas que lo utilizáis, para no quedaros bloqueadas por miedo, por vuestras circunstancias personales.
Pues sí.
No sé si esto existe en alguna parte, Yurre, si podemos decir, oye, ya está pasando en Francia, ya está pasando en otro lugar, o bueno, o tenemos que ser pioneras y decir, lo tenemos que hacer aquí porque hace falta.
Yo sé que existe en algún otro país, no sé darte especial, o sea, no sé concretarte qué países son, pero sí que hay en otros países, vamos, seríamos pioneros aquí.
La semana pasada se cumplía un año del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Algunas medidas, bueno, pues ni siquiera se han puesto en marcha. En Navarra hay también una ley foral contra la violencia machista, pero vosotras veis vacíos, ¿verdad?, a la hora de ponerla en práctica. ¿Cuáles serían esos vacíos que hay que cambiar o añadir o, no sé, o dar un vuelco por completo?
Como Andrea, lo que vemos es, porque al final tratamos con las víctimas pues día tras día, ¿no? Y hacemos una labor de acompañamiento y ahí vemos que hace falta la escucha. La escucha a la víctima es muy importante y que se les crea. Que se les crea, y luego el caso de la prevención, ¿no? Prevención y sensibilización, que ahí vemos que hay mucho que hacer todavía. Bien a nivel de educación y bien a nivel de bueno, pues de policía, de jueces y juezas, de... Bueno, pues ahí hace falta una formación. Yo creo que debería ser obligatoria y continuada, ¿no? Y bueno, luego la efectividad, que funcione el 016 las 24 horas, que haya más agentes porque no hay suficientes. Por ejemplo, aquí en Pamplona hay solo dos agentes especializados. Claro, si como os ha dado el caso, si una de ellas está de baja maternal y el otro no está, pues claro, tienen que dar vueltas, ir otro día, ir a otra policía, o sea, es que, y claro, imaginaros el sufrimiento que crea eso, estar contando la historia una y otra vez, dar vueltas. Pues es un sufrimiento añadido.
Bueno, estás casi resoplando, porque me imagino que situaciones que son más frecuentes de lo que nos gustaría, pues os llegan a cansar. Claro, también estamos pidiendo muchas veces valentía para ir a poner una denuncia, pero ¿cuál es el...? Yo lo que me pregunto es, ¿cuál es el procedimiento? Es decir, una vez puesta la denuncia, dado ese paso, que no tiene que ser fácil en muchas ocasiones, ¿luego qué pasa? Es decir, ¿hay protección desde el inicio para la persona que pone esa denuncia?
Pues en ese caso no hay desde el principio una protección. Hay que decir que hay veces que muchas veces las demandas no se llevan adelante, desgraciadamente.
Cuando la mujer que va a denunciar una agresión tiene sí. hijos, ¿las medidas de protección son mayores o el protocolo más o menos es el mismo?
No, es el mismo.
Bueno, yo pregunto a Iurre, pero sí, vale para las dos.
Sí, eso es, Silvia, si quieres...
No, yo pienso que no es lo mismo la misma protección que tienen, porque, por ejemplo, en este caso mis hijos no tienen protección. Por ejemplo, en este caso mi expareja lleva una pulsera telemática, la ha roto 14 veces y no tiene ninguna consecuencia, porque el código civil solamente... él es multa, para él es multa. ¿Qué pasa? Que él con eso lo que hace es un maltrato psicológico. A 500 kilómetros de mí la rompe y así ya sabe pues que ya llega el miedo. ¿Qué pasa? Que a mí la pulsera telemática solamente me protege a mí. A mis hijos no tienen una protección con este señor.
Uh-huh. Silvia, en tu caso, el agresor que mencionas se cumple condena en la cárcel de Pamplona.
Sí, lo tengo aquí en la cárcel de Pamplona y no entiendo el porqué cuando él es de Barcelona.
Ya. ¿Habéis hecho alguna petición o sabéis por qué hayáis investigado si esto es lo habitual, que alguien que es de otro lugar cumpla condena en el entorno cercano de la víctima?
No, porque como tampoco me tienen informada, tampoco no se sabe el por qué está aquí.
Bueno, entiendo que cuando dices que rompe la pulsera telemática lo hará en permisos penitenciarios, ¿no?
Por ejemplo, cuando él salió después de cumplir 7 años de prisión, pues él estaba en libertad, pues le pusieron la pulsera. Y en ese año, pues ya te digo, 14 veces rompió la pulsera, se ponía en contacto conmigo por teléfono, se ponía en contacto conmigo por Facebook, y es que es un sin vivir, es que es un sin vivir.
¿Romper la pulsera 14 veces solo implica una sanción?
Sí, solo implica una sanción. Una multa.
Una multa, pero multa económica.
Sí, multa económica.
O sea, por el valor de la pulsera, digamos.
Claro, pero como este señor no tiene recursos económicos, pues se queda en nada.
Ya, la verdad es que a veces preguntamos varias veces porque no damos crédito a ciertas cosas. Supongo que es la suerte de no vivir una realidad tan dura como la vuestra. Aunque escuchábamos, no sé en este caso si eras tú o era Lorea, decir que queréis ser felices, que tenéis derecho a ser felices.
Sí.
Yurre, me imagino que eso será algo repetido, ¿no? Porque una vez pasado el miedo, me imagino que saldrá también de cada una de vosotros esa sensación de tenemos derecho.
Sí. Pues sí.
¿Y si os da cobertura para que ese derecho sea algo real?
No.
¿O os sentís muy solas y nos acordamos básicamente cuando pasa algo terrible?
Solamente, perdona que te interrumpa, solamente se acuerda la gente cuando ya te han matado, porque luego no te ayuda nadie. Y yo puedo decir, por mi caso, que la violencia social en el entorno donde yo vivo, también estoy sufriendo insultos y amenazas de la gente del pueblo en la que vivimos mi familia y yo.
O sea, que encima hay que vivir con otra presión, aparte de las dificultades de los papeleos que hemos dicho, que es también presión social.
Sí.
Pero, ¿por qué se te cuestiona?
Pues la verdad no lo sé, ¿por qué se me cuestiona? Eso tendría que preguntárselo a ellos, pero no me dan la oportunidad o no me dicen el por qué. Se me tiene que cuestionar a mí.
Cuando habláis pues en una asociación o en un colectivo como Andrea de lo que haría falta cambiar, mencionabais hace un momento, por ejemplo, que el 016 funciona en las 24 horas. En su momento se recordó que el 016 no dejaba rastro en la factura, pero sí queda registrado, por ejemplo, en el teléfono. ¿Hay cuestiones técnicas que harían también que las cosas fueran más fáciles para vosotras? ¿Y que no se están implementando?
Yo creo que al final es que es una revisión en general. La ley, lo que decíamos, la ley está bien planteada, lo que pasa que el protocolo tiene que ser efectivo. Tiene que ser efectivo y tienen que revisar todos esos vacíos que no se están cubriendo.
Me imagino que los fondos serán otro de los caballos de batalla cuando se habla de implementar leyes. Hace falta dinero, hace falta que haya fondos, que se destinen fondos y que las instituciones tengan en cuenta que, claro, todas las mejoras llegan precisamente con más agentes, más personal, más medios.
Eso es.
Que no vale solo con buenas intenciones. Entiendo que en Navarra, después de escucharos, se encogerían corazones, pero eso no basta, ¿no? No basta con que nos emocionemos, tenemos que trabajar. ¿Os han dado alguna fecha o alguna promesa con fecha?
A mí me han dicho que Asugi podrá acceder conmigo a todos los sitios de aquí 2 semanas.
Sí. ¿Tú, Silvia, tienes miedo a estar en espacios abiertos?
Sí, me entro en pánico.
Pero claro, es difícil abarcar, ¿no? Es más fácil ver una habitación o una puerta. Entiendo, ¿eh? Intento entender, tal vez...
Sí, es en cambio en sitios pequeños me siento bien, pero claro, cuando estoy, por ejemplo, cuando voy con mi hija a comprar ropa o me voy al cine o me voy al centro comercial, es que no puedo, porque llego a entrar en pánico. Empiezo a sudarme las manos y empiezo a pasarlo muy mal. Al igual que por la calle no puedo ir sola o no me puedo ir, por ejemplo, con mis amigas a tomar algo, porque entro en ataque de pánico y solamente pues es ver a Sugi, tocarle la correa y decir, Silvia, eres fuerte y tienes que tirar adelante, porque no puedo vivir con este miedo de saber qué día me llegará, cuándo me va a matar.
Silvia, sí. Hablábamos de Sugi y decías que te han prometido que vas a poder acceder a donde necesites entrar con la compañía del perro. Pero ¿cómo se va a materializar? ¿Con alguna documentación, algo que puedas acreditar, que no tengas que andar dando explicaciones tú personalmente?
Sí, yo me imagino que me darán una acreditación con un papelito conforme ella es perra asistencial y entonces yo pienso que con ese papelito pues no creo que tenga que entrar a decir más cosas. Sí, pero exactamente no sé.
Sí, bien, en tu caso es Sugi el perro. Yorre, no sé si en el colectivo se habla de otras fórmulas, si hay quien, bueno, pues se necesita pues una terapia, aunque sea para que la escuchen, o si lo de Sugi podría ser una opción para más mujeres.
Sí, puede, lo de Sugi, la perra de protección, pues puede ser, ¿no? Pues otra manera de sentirse segura quien lo solicite. Yo creo que si esto se aprueba, que creo que sí, pues bueno. Otras mujeres que se sientan seguras así se podrá hacer, ¿no? Y bueno,
aunque se mejoren las pulseras, sí, ¿no? Esas también, que parecen fáciles de quitar.
Sí, sí. Y bueno, que se me ha ido un poquito por donde iba, pero sobre lo que decías.
Preguntaba que al final, por las necesidades que tiene cada una de las mujeres que atraviesa esta situación, que en el caso de Silvia nos contaba, bueno, pues que sentir que hay un perro junto a ti hace eso que el pánico que te genera un espacio abierto demasiado complicado de controlar a simple vista vaya bajando y te permita hacer una vida normal, pero que entiendo que cada mujer que vive esta situación tratará de buscar una fórmula, que a veces será terapia, otras una amiga o no estar nunca sola.
Eso es. También eso hablábamos de mejorarlo, ¿no? La asistencia psicológica y legal, ¿no? La asistencia psicológica continuada yo creo que es muy importante y eso también se debería de mejorar porque al final si existen agrupaciones como Andrea es porque ahí hay un vacío, ¿no? Y porque se hace pues desde aquí el labor de acompañamiento y de escucha y de que tanto hace falta, ¿no? Y de creerlas porque ya vemos lo que ha comentado de su entorno, ¿no? Pues que al final te ves con la incomprensión, aparte de lo que ya llevas del entorno, y eso ya es para rematarte, ¿no? Una prevención y sensibilización que yo creo que hace falta a nivel social, a nivel de educación, a nivel de sistemas institucionales, y es lo que hace falta, sí.
No sé si hay algún mensaje en el WhatsApp.
Sí, están llegando algunos mensajes a nuestro número de WhatsApp en el que, en algunos de ellos inciden en la vigilancia hacia los agresores. Es decir, yo creo que impresionados por el dato de las pulseras que hemos comentado en el caso que nos citaba Silvia, lo que están diciendo es por qué no se refuerza la vigilancia cuando pues ellos están o no están en prisión o están de permiso.
Menos permiso,
y donde ahí tendría sentido que las pulseras pues evidentemente marquen la distancia, ¿no?
Esa sería una vía, Silvia, que se busque enfocar la vigilancia sobre el agresor.
Sí, la verdad que sí.
Sí, es que al final quien sufre una tortura en vida es la víctima, ¿no? Y eso no puede ser, tiene que cambiar los papeles y dar la vuelta, y el agresor tiene que ser vigilado, y yo creo que ahí pues era porque no hay agentes, lo mismo, no hay agentes suficientes, digo yo.
Bueno, pues a Silvia y a Iurre le damos las gracias por haber estado hoy en Boulevard Magazine contando sus historias, permitiéndonos ser el altavoz y, bueno, que esta es vuestra casa y esta es vuestra radio. Así que cualquier cosa que necesitéis, solo tenéis que plantearla. Supongo que es demasiado complicado que seamos útiles, al menos en un primer momento, pero que no sea por falta de espacio para vuestra voz. Silvia, ¿cómo ves el futuro? ¿Te ves valiente, te ves libre, te ves feliz en un plazo corto de tiempo, si os dejamos serlo?
Sí, espero que sí, que espero que estando con Sugi pues sea feliz, me siento una mujer libre y pueda decir y pueda estar de aquí otros años para poderos decir que me siento feliz.
Nosotros lo esperamos también. Yurre, ¿cómo estás? ¿Con ganas de ser feliz?
Emocionada, la verdad es que emocionada y pensando que ahora vamos a salir a la calle y las que nos vamos a llevar el mal rato somos nosotras, ¿no? Sí. Con Sugi. Eso es la realidad.
Sí, a veces sí. Es difícil acertar, ¿eh? También para nosotros es complicado pues saber estar y ocupar el papel en segundo plano que necesitáis sin obligaros a desnudaros demasiado en lo emocional y sin haceros sufrir. Es realmente complicado, así que si tenéis la fórmula, ya sea por ahora o en el futuro, o vía WhatsApp, que será menos doloroso, pues nos lo hacéis llegar porque estamos aquí, de verdad, para que se oiga vuestra voz. A las dos, un beso y
vale,
a todas, a Sugi y al resto del colectivo, Andrea.
Vale,
un abrazo muy grande.
Agur. Gracias. Agur.